Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mega, Radio La Mía, Despierta FM y Radio Mía. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estoy junto a José Antonio Valenzuela. Él es el director de Incidencia de Pivotes. ¿Cómo estás, José Antonio?
Hola, Rocío, muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias. Entiendo que estás en la región de Los Lagos porque vienes a ser parte del Seminario de Cambio Climático y Resiliencia. Acá en la región de Puerto Varas.
Correcto. Estoy invitado a un panel el día de mañana que vamos a hablar sobre cambio climático y en mi caso sobre los desafíos que enfrenta Chile y cómo esto conecta con la permisología.
Ok, pero hoy el día de hoy vamos a hablar específicamente de un estudio que ustedes levantaron hace muy poquito, que lo sacaron, que fue un tema de conversación bien importante hace unas semanas atrás aquí en la región. Porque al ladito, en la siguiente región, tenían una discusión que es la ley Lafkenche y las zonas ECMO. ¿Todo lo correcto?
Absolutamente. Nosotros hicimos un estudio a partir del debate que se dio en Aysén y que se ha generado bastante revuelo sobre esta ley que lleva ya varios años vigente, pero que había quizás estado pasando bajo el radar, nosotros hicimos un estudio donde explicamos un poco en qué consiste esta ley y cuáles han sido los principales efectos negativos y positivos de la ley, pero sobre todo nos enfocamos en la cantidad impresionantemente alta de hectáreas solicitadas y los efectos negativos que eso tiene para el desarrollo económico de las distintas regiones acá en el sur.
Para los que no saben de la ley, ¿podrías comentar un poquito de qué se trata esta ley y a raíz de qué nace?
Por supuesto, mira, lo que esta ley hace es que busca garantizar espacios costeros marítimos de los pueblos originarios, las que se llaman comúnmente como ENCO. Y que eran tenían como razón de ser reconocer en el fondo que ciertos pueblos originarios han ejercido y han hecho uso consuetudinario de ciertas porciones de costas y de terrenos marítimos. Esto fue una ley que se publicó el año 2008 y había partido su aplicación de forma lenta, pero ya a la fecha ha derivado en 34 de estas solicitudes que se han decretado, se han entregado alrededor de 222.000 hectáreas totales, y hay otras 109 solicitudes que abarcan ya casi 4 millones de hectáreas. O sea, estamos hablando de una porción de territorio muy importante. ¿Y por qué es importante las solicitudes? Porque cuando se solicita una EMPO, un espacio costero marítimo para los pueblos originarios, no, automáticamente queda suspendida cualquier solicitud que se pueda hacer sobre esa misma porción de mar o sobre esa misma zona costera para otras actividades. O sea, no se pueden presentar solicitudes de concesiones de acuicultura, de concesiones marítimas, no se pueden aprobar planes de manejo. Y eso en la práctica está generando trabas importantes a la inversión porque estas solicitudes están demorando en promedio casi más de 7 años en resolverse.
Tú dices, ¿es una solicitud que se hace de acuerdo a una actividad o, cómo es la palabra, consuetudinario?
Un uso consuetudinario de los pueblos.
¿Qué significa eso? Yo la recuerdo haber escuchado bastante para la primera discusión de, yo por lo menos la aprendí de qué se trataba en la primera discusión de la constitución que tuvimos, ahí que se hablaba mucho de derecho constitucionario, pero probablemente muchos no se acuerdan. ¿Nos puede explicar bien de qué se trata?
Absolutamente. El derecho está el derecho escrito, el derecho objetivo que está aprobado en una ley, y hay cierto derecho consuetudinario, que es en el fondo lo consuetudinario es lo que se consolida por la repetición en el tiempo, por algo que se viene ejerciendo sistemáticamente a través de los años. Entonces, el uso consuetudinario de una zona costera implicaría que este pueblo indígena ha pescado, ha vivido, ha habitado y ha hecho uso de esa zona costera a través de los años durante mucho tiempo, y ese uso la ley lo protege y lo reconoce, en este caso, a través de estas ENCO. Uno de los problemas que ha tenido, eso sí, la aplicación de esta ley, es que para aprobar el uso consuetudinario, en este caso, ha sido bastante laxo la forma en que CONADI ha permitido acreditar esto. No se necesitan demasiados años, se permiten ciertas interrupciones, y había una gran discusión respecto a si esto, la forma en que se acredita que estos pueblos originarios han hecho uso consuetudinario no es demasiado fácil y en el fondo fomenta exceso de solicitudes.
Ok, entonces aquí estaríamos viendo uno de los primeros problemas que ustedes detectaron, y es que no existe algo objetivo para poder hacerlo, sino que es bastante laxo cómo se acredita estas solicitudes inicialmente, ¿no?
Así es, pero nuestro estudio se enfoca principalmente en las porciones de territorio que se están pidiendo, los efectos que esas solicitudes generan y también los efectos que ha generado específicamente en la industria de la acuicultura, donde de 1.500 solicitudes de concesión de acuicultura, 520 están suspendidas. O sea, estamos hablando de más de un tercio de las solicitudes de concesión de acuicultura están suspendidas por estas solicitudes que se hacen bajo la ley Lafkench.
Y en el caso de estas que están... A ver, si existen dos solicitudes al mismo tiempo, ingresan las dos, ¿cuál de las dos prima?
Parte del proceso es que una vez que se hace esta solicitud bajo la ley Lafkench, la autoridad, la subpesca, tiene que acreditar que no hay una solicitud pendiente ahí. O sea, solo se puede realizar la solicitud en la medida que no haya otra, una concesión de acuicultura, una concesión marítima pendiente. Pero una vez que ya se realizó la solicitud de ENCO bajo la ley Lafkench, queda automáticamente suspendida e impedida la posibilidad de presentar una solicitud sobre cualquier en esa zona, hasta que se resuelva la solicitud bajo la ley Lafkench. Y eso puede tomar, en promedio ha estado tomando alrededor de 7 años.
Ok, entonces una vez que se ingresa una de estas solicitudes y no hay otra pendiente, entonces ahí entra recién a tomar la decisión. ¿Y quién toma la decisión si se acredita o se entrega esta licitación o no? O
sea, en el proceso de ley Lafkench participan distintas autoridades. En primer lugar, la CONADI tiene que acreditar el uso consuetudinario. También está la subpesca, que tiene que acreditar que no hayan otras solicitudes superpuestas en la misma zona. Luego entra una institución que se llama una junta de borde costero, como Comisión Regional de Uso del Borde Costero, que fue la que de hecho resolvió este caso en Aysén, y la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Todas cumplen un rol y los distintos procedimientos que contempla la ley deberían durar en un como máximo 2 años. Uno de los problemas adicionales que está teniendo la ley es que estos plazos no se están cumpliendo. Para las solicitudes otorgadas, el plazo promedio ha sido de 5 años, y para las que están todavía en trámite vamos en un promedio de 7 años y medio, y hay algunas solicitudes que han tomado hasta 12 años. Eso quiere decir que en esa zona costera no se puede hacer absolutamente ninguna actividad económica durante 12 años.
Claro, y ahí hay un gran problema. ¿Y ustedes pudieron detectar por qué la demora en la resolución de las peticiones?
Bueno, uno de los principales problemas es que la ley, los plazos que establece la ley no tienen sanciones. Y el único plazo que sí tiene sanciones es un trámite específico, pero que la sanción es que si no se falla a tiempo, se otorga la ENCO. El fondo es un silencio positivo que va en favor de los pueblos originarios, pero no hay ningún plazo que permita a quienes tienen interés de llevar una actividad económica en la zona, que transcurrido un cierto tiempo eso se le ponga pausa o se le ponga término a la solicitud de ley Lafkench y se pueda avanzar en una concesión de acuicultura, una concesión marítima. Y esto se agrava, Rocío, cuando uno ve que las solicitudes no tienen límite de espacio, no tienen límite de territorio que abarcan, o sea, se pueden hacer solicitudes muy, muy extensas. Ese fue el caso de Aysén, y en promedio, las solicitudes que están todavía en trámite son 5 veces el promedio de las solicitudes que se han otorgado. O sea, se han otorgado 34 de estos espacios costeros, porque en un promedio de 6.500 hectáreas, pero las que están en trámite tienen un promedio de 35.000 hectáreas, o sea, estamos hablando de espacios muy extensos de territorio, y basta con pedirlo para que se genere la suspensión. No se necesita ningún otro requisito adicional.
Entonces, si se piden y se demoran 7 años, no se puede hacer absolutamente nada. ¿Y esto está todo en paralelo? ¿O es que tú vas pasando distintas etapas y se puede caer rápidamente en alguna etapa eventualmente? Es decir, no más.
Se puede caer en alguna de las etapas. Podría eventualmente la subpesca decir que no procede la solicitud porque acá hay otras solicitudes anteriores y derechos vigentes. O podría la CONADI decir que no hay... Que no se provuelve el uso consuetudinario de estos territorios, pero no es lo que ha pasado en la práctica. En la práctica, como yo te decía, los plazos están abarcando entre 5 y 7 años y medio, y eso incluye algunos que pueden terminar antes, pero también vemos muchos casos que pasan los 10 años. Y ha sido el impacto que ha tenido es bastante grande. O sea, como yo te decía, que el 35% de las solicitudes de concesiones de acuicultura están suspendidas. En el caso de esta región, de la región de los Lagos, el número es un 75%. O sea, 3 de cada 4 solicitudes de concesión en la región de los Lagos están suspendidas por esta ley.
Bueno, y esto se agrava más con lo otro que se estaba conversando de impedir entregar nuevas licitaciones también en zona en reservas, ¿o no? Entonces, acá estás con una dificultad de territorio muy grande. para poder
Es
seguir
correcto.
industria.
Esto entra ya como en el debate que tenemos de la permisología en general. Es un elemento más de ese cóctel explosivo que incluye la tramitación en el sistema de evaluación de impacto ambiental, incluye los largos plazos que tienen ya de por sí las concesiones de acuicultura, las concesiones marítimas, incluye las protecciones ambientales que tienen cierto espacio, y ahora hay que agregar los 6 o 7 años que puede estar suspendida una tramitación solo por una solicitud que se hizo bajo esta ley Las Pech.
¿Y cómo ves tú que se podría destrabar todo este problema?
Mira, nosotros creemos que no es tan complejo. Probablemente esta es una ley que estaba muy bien orientada, que tenía una razón de ser y se esperaba que operara de una cierta manera que en la práctica no ha sido como operado. Quizás porque los incentivos que genera la misma ley es a pedir excesos de territorio y en el fondo no castiga las solicitudes que no tienen razón de ser o que no están justificadas. Una forma muy práctica de reducir el impacto que tiene esta norma es que se cumplan los plazos. Eso de partida, porque acá estamos hablando que la ley establece plazos de alrededor de un año que se podrían extender a un año adicional en los casos en que se otorga la solicitud, pero en los casos de solicitudes rechazadas, como hay muchos, no debería durar más de un año y está durando más de 7. Un segundo punto sería que moderemos el efecto que tiene una solicitud. Hay pocas solicitudes que tengan un impacto tan grande en la prohibición de realizar otra actividad económica. Uno podría encontrar una cierta forma en que estas solicitudes puedan correr por vías paralelas y que queden suspendidas quizás las solicitudes de acuicultura hasta que se resuelva esto, pero que no se impida que avance, que es lo que está pasando en la práctica. Y creo que quizás una medida final sería también poner ciertos límites al espacio que se puede solicitar. O sea, lo que vimos en Aysén es quizás el ejemplo ya más burdo y más exacerbado, pero acá se están, si nosotros miramos un mapa, acá la subpesca tiene un mapa muy bueno, se puede ver que prácticamente todo el borde costero de la región de los lagos, pero también de la región de los ríos, de la Araucanía, está pedido bajo la ley Las Quenches. Casi todo, hay muy pocas zonas que no están o pedidas u otorgadas dentro de esta ley. Y el incentivo es a pedir mucho. Primero porque bloqueas otro tipo de proyectos. O sea, si yo soy alguien que me quiero poner a un proyecto, tiene mucho sentido hacer una solicitud lo más amplia posible. Y segundo, porque en pedir no hay engaño y muchas veces se entregan. Si yo pido mucho, tengo más posibilidades de que el resultado final sea una superficie considerable de hectáreas.
Entonces, aquí hay un gran problema porque si casi todo está pedido, no tendríamos posibilidad de nuevas inversiones a nivel local.
Están muy restringidas, al menos en términos de acuicultura, de puertos, concesiones marítimas, los puertos requieren concesiones marítimas, y para la aprobación de planes de manejo nuevos, está muy restringido y esto está siendo un obstáculo importante al desarrollo de la zona sur.
Pues Antonio, ¿tú pudiste ver qué impacto o qué efecto tuvieron aquellas zonas que ya han sido entregadas? Porque tú me mencionabas que habían algunas zonas que ya se entregó esa concesión y que están vigentes. ¿Se ha visto cuál ha sido el impacto de aquellas que ya se han otorgado?
Sí, nuestro estudio no entra en profundidad en cómo ha sido la operativa práctica de estas ENCO ya otorgadas. El procedimiento implica que la autoridad tiene que aprobar un plan de manejo para cada una de estos territorios y, por lo tanto, el plan de manejo puede ser distinto para cada zona o, en algunos casos, puede ser compatible con otro tipo de actividades económicas. No es como que genera un efecto único, pero sería interesante ver cómo ha sido en la práctica la situación de aquellos 34 solicitudes que fueron decretadas, que hoy abarcan más de 200.000 hectáreas y que seguramente van a seguir aumentando. O sea, los datos muestran que la cantidad de hectáreas otorgadas en 2015 eran 50.000 y ya vamos en más de 200.000, vamos para las 250.000 hectáreas. Creo que un segundo esfuerzo que hay que hacer es poner un ojo en cómo ha sido la situación y qué dinámicas se han generado al interior de esta zona.
Claro, porque tenemos distintas etapas que hay que ir revisando, ¿no? Una es cómo se solicitan estas zonas, efectivamente, cuánto te están demorando, qué es lo que ustedes vieron, cuánto se están demorando en efectivamente otorgarlas, cómo está eso generando una baja en la inversión, y después, una vez que ya son otorgadas, cuál es el efecto real que se están generando, y quizás sería interesante poder revisarlo también porque sabemos que hay varias que ya se otorgaron y aquí en la región de los lagos, yo sé que en San Juan de la Costa existe una zona que efectivamente se otorgó ya bajo esta ley.
Absolutamente. Y otro punto para tener presente, hasta el año 2021, la cantidad de ENCO, la cantidad de hectáreas que se habían otorgado, eran alrededor de 75.000. En 2 años, eso ha subido a casi a 220.000 hectáreas. O sea, se ha triplicado en 2 años, a pesar de que este procedimiento empezó por ahí por el 2014. O sea, acá hay un fenómeno que es explosivo, que va en un aumento rápido. Lo de Aysén fue como lo que llevó esto al debate a nivel nacional, pero este es un fenómeno que ya lleva 2 años al menos y al que valdría la pena que le echáramos uno.
De todas maneras, porque también, y me recuerda que esta semana tuvimos grandes disturbios también en la zona de Lota, si no me equivoco, porque estaban teniendo problemas con las cotas de pesca. Entonces, si aumenta el territorio, acá sabemos que en la región de los lagos también los que están en los pescadores artesanales también estaban muy complicados por esta ley porque no sabían y ahí estaba la incerteza también en ellos de qué era lo que iba a pasar. Porque si está la concesión o ahí los distintos pueblos están pidiendo estos territorios, son ellos los que van a poder determinar después cómo se utiliza el recurso marino en esa zona, ¿o no?
Sí, correcto. Lo primero van a ser los planes los planes de manejo que se aprueban en conjunto con la autoridad. O sea, no es 100% discrecional.
Okay.
Una vez que se otorga esta info, pero después está cómo se da esto en la práctica, porque el papel aguanta mucho, pero una vez que tú le entregas un control importante de una zona a un grupo de personas, puede ocurrir casos donde eso funcione perfectamente bien y otros en que no. Y eso va a depender de la posibilidad real que tengamos de fiscalizar que se cumplan estos planes y de que no se preste para abusos también por lado y lado. Es un peligro de este tipo de concesiones.
Porque pensé, me entro en el conflicto finalmente, porque si siempre es utilizado de cierta manera para cierto grupo de personas que están ahí, eso es lo que se está otorgando, y uno tendería a pensar que efectivamente están haciendo un manejo más sustentable del lugar, pero no necesariamente puede pasar esa condición. Y si es así, ¿cómo se estaba dando a nivel nacional, que ya tenían ciertas cuotas de pesca, por ejemplo, que ya se estaban utilizando en esa zona? ¿Esas quedarían invalidadas? ¿Se hace ese conjunto? ¿Existe la capacidad de estos pueblos o estas familias que están pidiendo esos territorios de poder monitorear cómo se están llevando adelante? Porque si son solamente ellos los que van a escogerse, tienen que mantener la forma en la cual fue había sido explotado el recurso, por ejemplo, anteriormente. ¿Se tiene que mantener lo que había? ¿Se cambia? ¿Es a discrecionalidad? Tú me dices ahora, esto se conversa antes, pero ¿quién fiscaliza después que esto se siga manteniendo?
Ese yo creo que es el mayor problema. Esto, la verdad es que está contemplado un plan de administración y de manejo, que se autoriza por parte de una comisión interseccional, que es la que participan diferentes ministerios. O sea, en el diseño esto no es discrecional. Pero, como te decía, esta fue una norma que estaba pensada para porciones pequeñas de territorio costero, para que las comunidades indígenas que habitaban allí pudiesen hacer uso de esos territorios conforme a sus prácticas tradicionales, a sus usos consuetudinarios. No estaba pensado para porciones enormes de terreno, no estaba pensado para 65.000, 80.000, 100.000 hectáreas, donde no se sabe si es posible fiscalizar la forma en que se hace uso de ese espacio costero y que no se haga abuso también. Eso yo creo que...
¿Lo que faltó fue acotar el territorio que se estaba solicitando?
O sea, la normativa no establece ningún límite de la cantidad de territorio que se puede solicitar ni la que se puede disfrutar. Va a depender de cómo se pruebe ante CONADI que estos pueblos originarios hicieron uso consuetudinario de estos territorios, y como te decía, la forma en que se ha hecho hasta el momento ha sido extremadamente laxa. Por lo tanto, esto ha dado pie a que las solicitudes son por decenas de miles de hectáreas, y que muchas veces las que se otorgan también lo son. Y a grupos pequeños de pueblo originario no estamos hablando de cientos de miles, sino que estamos hablando de algunos cientos de personas y la posibilidad real que hay de fiscalizar eso y el cumplimiento de estos planes de administración, yo creo que es baja. Y no me parece que a nivel de discusión de política pública hayamos estado poniendo el ojo ahí.
Eso mismo te quería preguntar ahora. Les recuerdo que estoy hablando con José Antonio Valenzuela, director de Incidencias de Pivote. Tú decías, dentro de la discusión pública no estamos poniendo el ojo ahí. Esto, ya que es una ley, debiera ser modificado a nivel de Congreso, ¿no es así? Y justamente te quería preguntar eso. Se está conversando de acuerdo a lo que tú recabaste. Yo entiendo que el estudio está dado por cuál ha sido la incidencia de esta ley en general, Pero, ¿tú sabes de alguna conversación que te esté llevando a cabo en este minuto en el Congreso referente a poder mejorar, poder ajustar la ley para que cumpla el espíritu con el que fue escrita?
Sí, yo tengo entendido que sí. O sea, este es un tema que que agarró un revuelo y una relevancia nacional reciente, pero ha sido tema acá en la región y en general en la zona sur desde hace mucho tiempo. Yo entiendo que hay proyectos de ley ya ingresados en el Congreso. Ahora, es fácil ingresar un proyecto de ley, no es fácil lograr que se muevan y que avancen. Pero han sido distintos los gremios, no solo el acuícola o el salmonero, sino que también, como tú decías, los gremios pesqueros, pescadores artesanales, son muchos quienes han alertado sobre el uso irracional que se le ha estado dando a esta normativa. Hay proyectos de ley, como te decía, yo entiendo que hay muchos asuntos que se pueden corregir por vía reglamentaria también. Acá hay un reglamento que regula esta ley, que lo puede modificar el Ejecutivo directamente y que podría, por ejemplo, corregir problemas como el de el incumplimiento de los plazos. Bastaría con que los plazos se cumplieran para acotar en gran medida el problema que se está generando por las suspensiones y pasar de suspensiones de 7 años a suspensiones de 1 año. Entonces, acá no todo pasa por el Congreso, también hay cosas que se pueden hacer a nivel del Ejecutivo, pero lo importante es que entendamos la dimensión del problema. Y la dimensión del problema es que en la región de los lagos, el 75% de las concesiones de acuicultura están paralizadas por esta ley.
No, tremendo lo que señala. 75% de las concesiones están paralizadas, o sea, de la inversión referente a poder traer nuevas inversiones, nuevas formas de trabajo, estarían paradas solamente por esta ley. ¿Y eso lleva cuánto tiempo
Absolutamente.
finalmente? Porque estamos hablando de hasta 7 años de concesiones que no, o sea, de suspensiones y que no se pueden llevar adelante estos proyectos.
Y el dato de los tiempos lo tenemos a nivel nacional, y a nivel nacional es 7 años y medio. 7 años y medio, o sea, una persona o un inversionista que pidió una concesión de acuicultura al inicio de la tramitación de una ICFO puede tener que esperar 7 años y medio antes de que recién tenga derecho a que esto empiece a avanzar. Porque después hay una serie de complejidades del proceso de una concesión de acuicultura que alargan los plazos. No son solo 7 años y medio, pero estos 7 años y medio son muy fácilmente evitables.
Y claro, ¿tú has tenido posibilidad de conversar con el gobernador Vallespín para saber si está haciendo algún lobby, algo por el estilo, alguna gestión para poder disminuir y mejorar los plazos finalmente, que es, tú señalas que sería lo más prudente y lo más rápido para poder hacer y que pudiéramos tener mayor inversión a nivel regional?
No he podido conversar con el gobernador, sé que va a ser uno de los expositores en este seminario en el que yo estoy invitado a presentar, así que espero que ahí se presente la oportunidad y que podamos conversar sobre este tema, que es tan importante para la región y a nivel país sobre todo, porque hoy es un problema focalizado en el sur, pero nada asegura que sea así. Y que tengamos las costas chilenas paralizadas de inversión es un problema a nivel nacional.
José Antonio, ¿la ley Lafkenche incluye solamente el pueblo Lafkenche o también
No.
se expande a todos los pueblos originarios?
Cualquier pueblo originario se llama así, la verdad es que ese no es el nombre real de la ley, ese es como el nombre de fantasía que quedó, pero cualquier pueblo originario que pueda aprobar un uso consuetudinario de zonas costeras puede hacer la solicitud y puede obtener una declaración.
Ya, entonces esto es bastante más amplio y es muy interesante, y porque ya llama al gobernador, siendo él acá una de las figuras más importantes que tenemos para poder hacer presión sobre el Ejecutivo para que pudiera avanzar, porque los otros serían los senadores que quizás pudieran generar un cambio o que es en el reglamento para avanzar en esta permisología. José Antonio, se nos está acabando el tiempo, te dejo unos minutos finales para que puedas dirigirte a nuestra audiencia.
Sí, yo creo que sobre todo el llamado es a que por los dos lados, ¿no? Por la permisología y también respecto al sector mismo de la acuicultura, podamos avanzar. La verdad es que la acuicultura del año 2023 fue la primera exportación no minera del país, y creo que hay como muchas veces un cierto complejo en decir de forma decidida que queremos avanzar en hacer crecer la industria. Ese complejo no lo ha tenido Noruega, por ejemplo, un país con altísimos estándares ambientales, pero que tomó la decisión de quintuplicar su producción de salmones en el corto plazo. Mientras tanto, nosotros tenemos el nivel de concesiones está bajando sistemáticamente todos los años. La ley Lafkenche es uno más de los frenos que está impidiendo crecer a esta industria y otras. Y el llamado es a que le tomemos el peso y a que nos hagamos cargo del problema, porque eso se traduce en calidad de vida de su gente, de las personas que viven acá en la región. Y si no se hace nada, puede que cuando por fin nos decidamos hacer algo ya sea demasiado tarde. Entonces, hay que tomarse en serio el problema y hay que tomar acciones decididas para revertir la situación de estancamiento que estamos.
Perfecto,
Y
bueno.
nosotros, sobre ese tema de la industria de la agricultura en particular, tenemos un estudio también muy interesante que complementa lo que conversamos aquí y que está en la página web de Pivotes, en pivotes.cl.
¿Cómo se llama el estudio, José Antonio?
Se llama una radiografía de. A ver, espérame. Una radiografía de la salmonicultura chilena. Está publicado en la página web de Pivotes, en la sección Evidencia. Y mostramos un poco la situación de estancamiento que vive la industria y cómo el principal competidor chileno, que es Noruega, está haciendo exactamente lo contrario. Cada año crecen sus concesiones de acuicultura y pretenden multiplicar su industria y su producción. Y allá el tema ambiental no ha sido un obstáculo para avanzar, sino que ha sido una forma de hacerlo bajo los mejores estándares, ¿no?
O sea, hay posibilidades de hacerlo bajo buenos estándares cuidando el medio ambiente, solamente hay que tener una conciencia y un empuje real para poder ir avanzando en los distintos estamentos y que no nos quedemos pegados en las propias legislaciones. O sea, no significa que no se pueda entregar ciertas concesiones, sino que se respeten los tiempos y se haga acorde al espíritu real de la ley, ¿no?
Absolutamente. Y ese estudio que está disponible en nuestra página web muestra que los estándares ambientales de la acuicultura chilena han ido mejorando progresivamente desde 2017.
Muy interesante, ojalá te podamos tener de vuelta para poder conversar un poco más qué es lo que ha pasado. Así que cordialmente invitado José Antonio Valenzuela, director de Incidencias de Pivotes, y a todos ustedes que se sumaron el día de hoy, los dejamos invitadísimos para un nuevo programa del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.